Doctor Sergio Clavijo, director ejecutivo de la ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Muy buenos días, doctor Clavijo.
Buenos días, gusto estar con ustedes.
Gracias. ¿Qué opinión le merece este debate del salario mínimo?
Bueno, casi que podría calificarse de fuego amigo. Este tema de la iniciativa que da la bancada dirigida por el senador Uribe, eventualmente al presidente Duque, para que mueva discrecionalmente el salario mínimo, tiene toda una serie de riesgos de tipo fiscal, de tipo institucional, y sobre todo va a generar una falsa esperanza de incremento del salario para ese 80% de los asalariados que están dependiendo del salario mínimo. Digo que es fuego amigo porque uno esperaría que se fueran iniciativas de la izquierda y no de un experimentado dirigente como ha sido el presidente Uribe. Básicamente, el riesgo institucional proviene de que Colombia, después de 30 años de hacer pedagogía económica, había logrado enseñar a la institución de negociar únicamente el salario mínimo en el mes de diciembre y con base en restituirle al grueso de la población la pérdida generada por la inflación de ese año más el premio por las ganancias en productividad. En general, la ganancia de productividad es del 1%, la inflación de largo plazo es del 3%, luego ya nos habíamos acostumbrado a un reajuste salarial entre el 4% y a veces el 5%. ¿Usted se imagina si el presidente Duque llegara a usar esas facultades y diera, por decir algo, en el mes de octubre un adicional en el salario mínimo? Pues los sindicatos seguramente en el mes de marzo le estarían haciendo un gran paro al presidente Duque para exigir otro reajuste en el mes de junio, que es el desastre institucional que ocurre en Argentina, en Venezuela. Colombia ya se había graduado de esa ilusión monetaria e infortunadamente esta iniciativa llega en el peor momento institucional, donde el presidente Duque, con muy buen tino en mi opinión, ha tratado de tender lazos institucionales para quitar esta polarización. Entonces, estamos muy preocupados desde ANIF con el curso que pueda tomar esta iniciativa.
Doctor Clavijo, es decir, lo que usted está diciendo es que ese aumento, ese eventual aumento del salario mínimo se tiene que equilibrar en otro aspecto macro, es decir, por ejemplo, aumentando la base de los impuestos, de los tributos que se cobran actualmente o subiéndole los impuestos a los colombianos.
A ver, yo estoy diciendo lo siguiente. Lo primero, eso se llama la regla universal de ajuste del salario mínimo, donde macroeconómicamente tú no puedes romper el equilibrio que implica restituirle al grueso de la gente la pérdida del poder adquisitivo exclusivamente por la inflación del año anterior, que ahí aparece el 3%, digamos, de base con lo cual se ha venido discutiendo en Colombia. Y el otro elemento es premiar al trabajador, pero a través de una cosa objetiva, que es el incremento en la productividad laboral, que a veces ha sido cero, a veces ha sido el 1%. El otro tema que tú tocas con tu pregunta, me parece a mí que tiene que ver más con la explicación política de por qué la bancada de Uribe está haciendo esta extraña propuesta. Yo creo que lo que está ocurriendo afuera es que, dado que hay una serie de propuestas de reforma tributaria que apuntan en la dirección, en mi opinión, errada, de bajar todavía más el impuesto corporativo al 28% respecto del 33% que ya se tiene aprobado en la ley 1816, entonces lo que hace la bancada derechista es decir, como le están bajando a los empresarios, entonces premiemos de forma ficticia, como lo acabo de explicar, al pueblo a través de ajustar el salario mínimo. Adicionalmente, como son conscientes que eso podría tener un efecto inflacionario, entonces lo que se dice es, ¿sabe qué? Esa plata sí se las vamos a anotar, pero no se las vamos a dar porque vamos a tener la plata guardada en las cesantías. Con lo cual se genera un galimatías total de expectativa de una supuesta mejora en el salario para el grueso de los colombianos, pero al mismo tiempo no les va a llegar la plata, pero sí nos van a dejar con todo el daño de expectativas inflacionarias y sobre todo de rompimiento en la institucionalidad de la frecuencia del ajuste del salario mínimo, que repito, Colombia lleva 30 años haciendo la tarea juiciosa de solo hacerlo en el mes de diciembre con base en esos criterios universales de inflación más ganancias en productividad laboral. Es un gran galimatías, es un gran error, y ojalá el presidente Duque, que ha mostrado una gran sindéresis, logre aplacar ese populismo de derecha por la vía política y hagamos ojalá todos eco de esa gran tapete de entendimiento que ha trazado la administración Duque con muy buen tino a su llegada.
Doctor Clavijo, usted dice que esto parece fuego amigo y que espera que obviamente el gobierno del presidente Iván Duque no haga caso a dicha propuesta de su propia bancada. Pero me pareció entenderle que, según usted, el daño ya está hecho, que solo anunciar la propuesta ya genera un daño económico en el país.
Genera un elemento disruptivo para el buen entendimiento que está tratando de hacer el presidente Duque, de buscar dónde están los problemas estructurales del país, que tocan con, curiosamente, unos costos laborales exagerados si uno los compara en América Latina, y que llama a precisamente acelerar la dotación de infraestructura, que es la vía por la cual nos podemos volver más productivos. El daño está hecho en la medida en que se le meten palos en la rueda a un entendimiento en el Congreso de cuáles son los problemas fundamentales del país, que tocan con el tema pensional, con el tema tributario, y que no tocan con el tema de ajustar ficticiamente el salario mínimo. Esperemos que el daño no se agrave y que este tipo de iniciativas no vuelen en el Congreso y que el resto de las bancadas hagan entrar por el racionamiento económico a la mayoría del Congreso.
Pero, doctor Clavijo, ¿a usted le parece que tiene lógica que esto no haya sido conversado con el gobierno? O sea, es que no estamos hablando del senador X de la bancada Z. Estamos hablando del expresidente Álvaro Uribe con la bancada de Iván Duque, que si Iván Duque hoy es presidente de Colombia, en gran medida se debe a Álvaro Uribe, que pide un trámite legislativo, además, que tiene unos inconvenientes que solo lo puede pedir eventualmente el Ejecutivo. ¿No le parece que es difícil creer que esto no esté hablado?
Muy válida su reflexión. Como ve, yo no soy cienciopolitólogo, soy economista y dejo al buen entendimiento, pero su reflexión es muy válida. Yo no tengo elementos para responderla, pero como me está hablando de temas políticos, lo que sí recuerdo yo muy bien es que fue un tema de campaña, de que se iban a bajar los tributos de las empresas y se iba a mejorar el salario de los colombianos, y creo que así lo ha planteado el senador Uribe, de que era una promesa de campaña. Pero seamos serios, en campaña se dicen muchas sandeces y estupideces que cualquier gobernante debe tratar de olvidar una vez es elegido. El mejor ejemplo lo tuvo el presidente Santos cuando en su reelección prometió a los pensionados que les iba a reducir el costo de la deducción del 12% para sufragar los gastos de salud. Fue preso de ese anuncio de campaña y afortunadamente lograron contenerlo porque ese chicharrón valía 4 billones de pesos. Esperemos que el presidente Duque, por ejemplo, olvide pronto su promesa de que iba a haber toda una serie de feriados de IVA. Eso es perforar el recaudo del país. Nuevamente, en campaña se dicen muchas estupideces que ojalá los gobernantes serios olviden. Creo que esto que estamos discutiendo proviene de esa promesa de campaña que no se dice con sensatez económica, sino al calor de las masas y de las plazas llenas, pero ha llegado el momento de la sindéresis. Ha llegado el momento de pasar del discurso de campaña a la realidad de Colombia, donde tenemos una oportunidad de entendimiento, de deponer los ánimos políticos y de aprovechar una ventana de oportunidad que tiene Colombia para acelerar su crecimiento. Por ejemplo, nosotros en ANIF acabamos de hacer los números y vemos con beneplácito que el buen desempeño del segundo trimestre, creciendo al 2.8 cuando nosotros esperábamos un 2.3, claramente nos da la posibilidad de que en vez de crecer 2.3 en el año, Colombia pueda crecer 2.7 este año y 3.3 el próximo. Pero si de entrada le ponemos palos en la rueda, pasamos a encarecer la principal fuente de crecimiento de Colombia por vía artificial, de generar como en Venezuela ajustes permanentes del salario mínimo, o se nos va en inflación o se nos va en el rompimiento de una ilusión falsa, en vez de progresar en la aceleración de la productividad, la dotación de la infraestructura y el ordenamiento macroeconómico, que es lo que tenemos que hacer. Si lo hacemos bien, Colombia va a poder preservar su grado de inversión, acelerar su crecimiento, pasando del 3.3.3 al 4.5. Si lo hacemos mal, prepárense para un 2021 y 2022 nuevamente con todas las afugias del populismo de izquierda, pero no esperábamos que el populismo de derecha se estuviera haciendo el harakiri tan temprano.
Bueno, ha disparado usted para todos lados, populismo de derecha. Doctor Clavijo, la W ha podido establecer que efectivamente el presidente Duque habló en campaña de salario, subir los salarios de los colombianos.
¿Sí?
Y fue sorprendido por la propuesta de subir el salario mínimo, lo cual es una cosa totalmente distinta.
Okay.
Usted nos está diciendo que una y otra cosa es una estupidez que se dice en campaña.
Uno no puede, por decreto, subir los salarios. El salario es un resultado del equilibrio macroeconómico, de la oferta de trabajo calificada, que en la medida en que acelera su productividad va a ser premiada con un reajuste de salario por encima de la inflación. Eso ocurre aquí en Cafarnaúm. Eso nuevamente no puede ser una promesa de campaña. Tiene que ser el resultado de otro tipo de promesas de campaña, como por ejemplo, acelerar la dotación de la infraestructura, equilibrar las finanzas públicas, generar una mejor interconectividad de Colombia. El resultado de eso es incremento en la productividad y finalmente un incremento en los salarios promedios y en el bienestar de los colombianos. Entonces uno no debe prometer el resultado, sino los medios para obtener el resultado. ¿No le parece?
Y doctor Clavijo, nosotros ayer cuando estábamos hablando de esta propuesta, de si el gobierno sabía o no sabía y si el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, estaría de acuerdo o no, mencionamos que históricamente por sus planteamientos económicos uno inferiría que el doctor Carrasquilla no está de acuerdo. Julio mencionaba que la gente puede cambiar de opinión con los años, como ha sucedido con diferentes mandatarios. Pero usted, que sí es economista, como bien lo acaba de mencionar, ¿es factible que un economista como el señor Carrasquilla pueda llegar a aceptar por cuestiones políticas esta propuesta del salario mínimo?
Pues esperemos que mi buen amigo, el doctor Carrasquilla, quien lo conozco desde la universidad, fui yo su monitor. Posteriormente nos encontramos en la Universidad de Illinois haciendo ambos el doctorado. Tuvo la gran calidad humana de hacerme el babysitting de mi hija mayor. Y posteriormente ambos nos encontramos en el Banco de la República. Luego tengo 30, 35 años de conocer la tecnocracia del doctor Carrasquilla. Y quiero pensar que el doctor Carrasquilla está haciendo la tarea que muchos de los colombianos vemos casi como heroica, de jugar en segundas partes después de haber sido excelente ministro de Hacienda. Lo han vuelto a llamar al redil para organizar la casa. Y que él no está allí para embellecer su hoja de vida, sino que él está allí para prestarle el mejor servicio tecnocrático al país, y por eso me sorprendería que el doctor Carrasquilla estuviera de acuerdo con este tipo de planteamientos que en economía se llaman ilusión monetaria.
Mire, pero me parece fundamental, escuchándole su planteamiento, la observación formulada por varios de nuestros invitados, particularmente el alcalde de Cali, que sostiene lo contrario, es decir, que el salario dispara la productividad y que por consiguiente el aumento de salarios trae ese beneficio porque terminaría en mayor empleo. ¿Cómo se hace para que esa máxima no tome carrera.
Muy buen punto, y además es como el primer enfoque que tiene la gente, y de hecho lo han tenido históricamente los empresarios en Colombia. Usted se acordará, la Andy, de hace 30 años que pensaba más o menos lo mismo. La lógica es, paguémosle más a los trabajadores, si los trabajadores tienen más ingreso, pues entonces consumirán más, y consumirán más, demandarán más productos, y demandan más productos, ergo, mi empresa va a crecer. La falacia de ese tipo de racionalidad es la inflación. Si usted artificialmente crea un impromptus de mayor demanda y no existe la oferta y la productividad, esa mayor demanda se le va en un incremento de precios, pero no genera más bienes para transar. He ahí el problema de la inflación. Entonces yo le diría al gobernante de Cali, a quien no conozco, que ojo con la inflación, porque por ese llanito está, por ejemplo, hoy en una sin salida el señor Maduro en Venezuela, con una hiperinflación, pensando que el problema es de estímulo monetario, cuando en realidad el tema tiene que ser de estímulo productivo a través de la infraestructura y del incremento en la productividad. No sé si soy relativamente claro.
Sí, son temas complejos, pero sí, además, bueno, son realidades diferentes, que sería también injusto comparar lo que pasa en Venezuela con nosotros, pero lo cierto es que el señor Maduro aumenta el salario mínimo cada 15 días y se lo devora la realidad a la media hora. Pero hay algo que me llama la atención, porque usted habla desde la economía, pero acá también hay un ingrediente político importante, y es el presidente Duque, que está llegando, en la reciente encuesta, en 15 días, ha bajado 12 puntos de popularidad, que es un golpe para un gobierno que se supone debe tener sus 100 días de gracia, un golpe fuerte a su popularidad y lo que eso representa. En el Congreso ya se empieza a sentir esa inquietud en la bancada de gobierno. No es fácil conformar esa bancada de gobierno. ¿No le parece que esas realidades políticas pueden ir en contra de esos planteamientos económicos que usted defiende?
Al lugar. De hecho, nosotros estamos muy preocupados en ANI porque habíamos hecho los números, tan pronto pasaron las elecciones, de que el gobierno potencialmente tendría un 70% de mayoría en el Senado y un 80% de mayoría en la Cámara Baja, cosa que, como usted bien menciona, se está viendo fraccionada políticamente muy temprano, y tal vez la mejor evidencia es las dificultades políticas que hubo en acordar el nombre del nuevo contralor. Posteriormente, pues, ha ocurrido este fraccionamiento. Sí estamos preocupados de que nuevamente el acuerdo sobre lo fundamental del ordenamiento fiscal de Colombia, el ordenamiento pensional, del ordenamiento del componente de salud, que es tan vital para que todas estas cosas funcionen, pues de pronto va a tener unas mayorías muy precarias. Y también nos ha sorprendido que el doctor Vargas Lleras pues hubiera, de forma muy extraña, radicado su reforma tributaria en vez de haber hecho una alianza con el gobierno Duque, donde hay muchos puntos de convergencia, como por ejemplo la eliminación del 4 por mil, la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, y ahora le queda al doctor Carrasquilla mirar toda otra serie de componentes que dentro de la propia propuesta del doctor Vargas Lleras realmente van en la contravía y van drenando el recaudo. Le doy dos ejemplos muy preocupantes. Uno, proponen en esa reforma tributaria devolverle a los empresarios la totalidad del pago hecho en IVA por la inversión en maquinaria y equipo. Eso técnicamente es correcto, y así se usa en la mayoría de los países de la OECD. Pero en Colombia, hacer eso ipso facto implica perder entre medio punto y un punto del PIB. Usted no puede plantear ese tipo de elementos sin ver cómo los va a sustituir. Y de pronto lo que toca hacer es que no se puede bajar entonces el imporrenta de las firmas al 33 y mucho menos al 28, sino que toca parquearlo en el 35 si es que vamos a devolver la totalidad del IVA en la maquinaria y equipo. Entonces, el doctor Carrasquilla evidentemente va a tener unas dificultades técnicas y políticas de ver cómo vende una reforma tributaria que vaya por más recaudo en el agregado y que mantenga la competitividad de las firmas que estaban pagando 53% y que afortunadamente ha bajado a niveles del 47%, eventualmente al 40%, pero que probablemente no puede ir al 28% porque sencillamente el fisco queda al descubierto y Colombia arriesga perder su grado de inversión. Estoy de acuerdo con su señalamiento de las dificultades del fraccionamiento político sin que hayan ocurrido 100 días de gobierno.
Doctor Clavijo, otro de los aspectos que dan luz de la próxima reforma tributaria del ministro Carrasquilla es la posibilidad de gravar toda la canasta familiar. Los analistas ya hablan de que eso causaría una desaceleración y además un aumento del endeudamiento. ¿Ustedes cómo lo ven?
Nosotros tenemos en la página nuestra ANIF.co todo el planteamiento de la reforma tributaria, incluyendo el delicado tema que planteas, Camila, sobre el tema, en nuestra opinión, del inconveniente de pasar a gravar la totalidad de la canasta básica en este momento. El 30% de la canasta básica hoy está exenta totalmente de gravámenes del IVA. Y nosotros lo que hemos dicho es que hay toda una serie de posiciones, insumos de la economía que están al 0 y al 5 que en nuestra opinión deben llevarse al 19. Por ejemplo, el asfalto en Colombia paga 0. La reforma 18-16 había dicho que la llevaran al 19, pero automáticamente sacó un decreto diciendo que eso no se podía hacer para, sino únicamente para los nuevos proyectos. Entonces, hay toda una serie de elementos que tienen que grabarse al 19, pero nosotros creemos que no es procedente en estos momentos pasar a encarecer la canasta básica por la vía directa de empezar a gravar el 30% que hoy no está. De hecho, hay un efecto de segunda vuelta en la cual si mueves muchos insumos de 0 y 5 al 19, más adelante van a tener un efecto indirecto de encarecimiento de la canasta básica, aun si no tocas el 30% remanente exento. Y por eso, y creo que el doctor Carrasquilla sí tiene claro este segundo elemento, van a tener que montar un programa en Familias en Acción para asignarle más recursos entre punto 1 y punto 2 del PIB para devolverle a los pobres focalizados el mayor encarecimiento que genera aún la propuesta nuestra. Luego, obviamente, hay que hacer una reforma tributaria que tiene tres patas. La primera, probablemente parquear en el impuesto renta de las firmas en 35 y no bajar al 28. Segundo, subir estos elementos de insumos de 0 y 5 al 19. Y tercero, en el estrato más alto, gravar cerca de 3 puntos porcentuales. Hoy tasas efectivas que están al 27 en personas que ganen más de 50 millones de pesos mes, llevarlo eventualmente a tasas del orden del 30%, que ya son tasas de países desarrollados como en los Estados Unidos. Si usted hace todo eso, que no va a ser nada fácil de vender en el Congreso, usted puede ganar entre 1 y 1.5 de recaudo adicional. Con eso organizas las finanzas públicas, revitalizas la inversión, devuelves a los pobres en Familias en Acción el encarecimiento y evitas perder el grado de inversión. Si por el contrario bajamos el imporrenta al 28 en las firmas, no hacemos lo del IVA y no incrementamos el recaudo del estrato alto, Colombia, según el marco fiscal de mediano plazo, está perdiendo hoy medio punto de recaudo, bajando del 14 al 13.5, y eso implica que a la vuelta de un año Colombia podría estar perdiendo su grado de inversión. La situación es delicada y de allí nuestra preocupación con las iniciativas de pensar que esto se arregla subiéndose el salario mínimo por decreto.
Escuchen ustedes la voz del gremio de las instituciones financieras, el doctor Sergio Clavijo, un economista muy reconocido y muy serio, y que nos deja muy, muy preocupados. Doctor Clavijo, le dejo una última preocupación.
Dígame.
Hoy, imagínese que aparece un cuarto artículo en los Estados Unidos sobre la pelea Odebrecht-Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué tanto le preocupa a usted que esta pelea, que tiene que ver con temas sobre los cuales se pronunciarán los jueces y los árbitros que hay, que analizan el tema de quién le debe a quién o de qué fue lo que pasó, quién sabía, quién no sabía, bueno, el tema que usted conoce, pero que la pelea y el foco periodístico se esté moviendo a Nueva York Nueva York, Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, pues advierte uno que aquí se podría comenzar a configurar un daño colateral en los accionistas. Recuerde usted que Aval cotiza en la Bolsa de Nueva York. Corfi Colombiana también pues tiene una acción que se ha visto golpeada por todo el escándalo de Odebrecht. ¿Le causa usted alguna curiosidad que ahora el foco de estas diferencias, de esta bronca, se esté moviendo a Nueva York?
Pues no lo sabía, me estoy enterando. Obviamente el grueso de los medios del fin de semana pasado ahondaron en información de lo que está ocurriendo en uno y en otro campo, y a nivel nacional claramente nada de esto ayuda a cementar y a agilizar el tema de la dotación de infraestructura. Todas estas pugnas de tipo jurídico con un tema mancomunado en Odebrecht en toda América Latina son nuevamente serios inconvenientes. Y si volteamos a mirar los avances que ha tenido el país en la dotación de infraestructura de Colombia, a pesar de la buena institucionalidad que nos dejó el presidente Santos en cabeza de la ANI, a pesar de sus problemas, y en cabeza de la FDN, eran elementos que nos tienen con la esperanza de que en el 2019-2020 pues la dotación de infraestructura va a lograr conectar el 50% de la producción en Colombia. Se genera entre Antioquia y Cundinamarca, está a 1000 kilómetros del puerto más cercano. Y si todos estos problemas de Ruta del Sol 2, Ruta del Sol 3, lo que hacen es que retrasan la conectividad del país y la salida hacia el Pacífico, con los graves problemas del túnel de la línea, pues tú volteas a mirar y estamos en lo mismo del año 2008-2009, es que el 70% de la canasta de Colombia sigue dependiendo de los commodities. O sea, Colombia tiene la esperanza de tener infraestructura y no lo estamos logrando, donde este tema de Odebrecht, con las connotaciones internacionales que usted menciona, pues obviamente pues no le ayudan a la institucionalidad del país y no le ayudan, nuevamente volviendo sobre nuestra charla anterior, a que se mejore la productividad del trabajo para mejorar los salarios y acelerar el crecimiento. Luego, evidentemente, estos temas también son de preocupación, es que, y no es un tema coyuntural.
No, y es que imagínese, el doctor Andrade nos sorprendió hace 6 días con una declaración. Dice que él está en la cárcel y que está en problemas porque él se volvió una piedra en el zapato para el doctor Sarmiento Angulo. Lo contó hace 6 días. 6 días.
Como le digo, temas muy delicados y temas que no ayudan al tema institucional de aprovechemos la ANI, el FDN, estructuremos los proyectos, terminemos la Ola 1, terminemos de financiar la Ola 2 y 3, que es lo que el país más necesita para lograr diversificar sus exportaciones. Y por eso de pronto, en el fondo estamos discutiendo de cómo con una varita mágica creemos que podemos subir el bienestar de los colombianos a través del salario mínimo. Esa no es la forma.
Sí. Doctor Clavijo, muy interesante hablar con usted como siempre. Gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
Un abrazo. Feliz día para todos. Chao. Sergio.